Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM. Y en internet en cope.es/Cádiz. Llega el Rayo al partido de Carranza tras haber conseguido esa victoria de anoche en la segunda parte entre el Albacete, el Rayo a 3 puntos de los puestos de playoff, aunque como ha dicho su entrenador Paco Gémez, va a hacer muchos cambios y el 11 de ayer va a ser distinto al que juegue este domingo en Carranza. El Cádiz que prepara el reestreno liguero con una noticia positiva, la de Garrido, que ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros. Aún así, parece complicado que pueda estar en el césped el próximo domingo. Un estadio, Carranza, sin público, por lo menos por ahora, y que pues va a ser la imagen de la jornada, sin duda, ver un partido del Cádiz sin aficionados en las gradas de su estadio. Por delante, un partido difícil, que el que ya miramos desde hace semanas, porque es ese encuentro ante el Rayo el que marca, evidentemente, la vuelta de la competición para un Cádiz que quiere encontrarse consigo mismo y que sabe que tiene que tirar de la plantilla, de la amplia plantilla que tiene para conseguir el sueño del ascenso. Jugadores como Pombo, jugadores como Jurado, como Malvasi, como Álvaro Jiménez, como Acapo, por ejemplo, también en las bandas, Quezada, Bodiger, Riner. Fijaros la cantidad de jugadores que estoy nombrando que han tenido poquito protagonismo en lo que va de competición. Algunos porque llegaron evidentemente en el mercado invernal y no han tenido apenas tiempo, y otros porque el 11 titular del Cádiz ha sido prácticamente infalible y prácticamente y muy difícil de que se le pudiera arrebatar alguno de esos puestos en el equipo de Álvaro Cervera. Pero es el momento de todos ellos, y precisamente uno, Malvasi, ha sido protagonista en el día de hoy. Vamos con la última hora del Cádiz en el entrenamiento de la Ciudad Deportiva del Rosal, ante penúltimo entrenamiento antes del partido ante el Rayo, que como hemos dicho viene de ganar anoche al Albacete en esa segunda parte y se ha colocado séptimo en la tabla clasificatoria. Hoy hablando con un cadista y ex del Rayo, como Antonio Calderón, y buscando el 11 de los 70. El menú de hoy.
Para sus problemas, ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de menos.
Complicado lo tiene Garrido de cara al partido del domingo. Seguramente Cervera lo va a mimar, pues llamarlo de alguna manera, lo va a preservar, porque lleva en ausencia de entrenamientos, evidentemente, el vasco, y pues habrá que barajar su posible sustituto, que podría ser el canterano Sergio, que ha hecho una temporada magnífica y que más de una ocasión ha ocupado ese puesto en el centro del campo. Sergio es una alternativa, otra Edu Ramos, otra Bodiger. Voy de quizás de más probable a menos. Sergio, Edu Ramos, Bodiger y un poquito menos que jugar incluso Alex retrasado en esa posición. Lo que sí tenemos claro es que David Gil va a estar en portería por el sancionado Cifuentes, y el resto del equipo más o menos el sabido, con Iza en la derecha, con el Pacha Espino en la izquierda, con Juan Cala y Fali como pareja de centrales, con José Mari en el centro del campo, Salvi en una banda, la otra Perea, Alex y el Choco Lozano. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar ya hablando de quién va a estar en el 11, quién no va a estar, quién va a subir a quién? Maravilloso. Philip Malvasi llegó de Tenerife en el pasado mercado invernal y quiere ser importante en este equipo, en el Cádiz.
Sí, de verdad que sí, es muy, muy cerca de empezar otra vez todo. Y nada, estamos preparándose estos últimos días para empezar en mejor manera, ¿no? La liga otra vez. Sí. Pues sí, seguro que sí, este parón era muy, muy largo, casi más largo de vacaciones y todo que hay. Entonces seguro que es algo nuevo para todos, y nada, vamos a ver cómo vamos a salir de esta situación. Claro que estamos preparándose bien para todo, entrenando bien, últimos dos semanas todos juntos, y creo que tenemos tiempo para hacer cosas que queremos, ¿no? Claro, estamos todos al final todos jugamos para lo mismo y tenemos un mismo objetivo, ¿no? Eso es para ganar partidos e intentar conseguir esto que lo queremos. Creo que el equipo tiene mucha calidad, que todos los jugadores son muy buenos de verdad y que Mister al final elige quién va a jugar, pero creo que eso sí, todos podemos ayudar y todos somos importantes, especialmente en esta situación cuando se juega cada tres días y cuando creo que cada uno necesita que está en su mejor momento, ¿no? Claro, Lago, uno de los mejores equipos, ¿no?, en categoría, de verdad que tiene muy buenos jugadores y no va a ser fácil seguro, pero nosotros también jugamos mucho, tenemos una oportunidad grande y hay que ir a máximo estos 11 partidos, 11, como dicen todos, 11 finales y creo que claro, tenemos opciones para ganar. Claro, yo de verdad nunca jugué, o creo que sí una vez jugué sin público y creo que, si me acuerdo bien, era muy muy raro. Claro, es algo nuevo, pero si es única manera para jugar, hay que aceptarla y seguro que nos faltaría mucho el apoyo de nuestra afición, pero es lo que toca, hay que prepararnos en esta situación e intentar sacar lo máximo, ¿no?
Las palabras del delantero del Cádiz, de Filip Malvasi. Este es Paco Gémez anoche, tras ganar al Albacete. Buen gol de Luis Advíncula, avisando de las rotaciones que van a estar casi obligadas y que el 11 del domingo ante el Cádiz va a ser distinto al de ayer.
Al jugar tan seguido, vamos a necesitar prácticamente de todos los jugadores. Lo iremos rotando en la medida en la que veamos cómo van funcionando también. Es una incógnita para nosotros ver cómo los jugadores, después de tanto tiempo parados, van asimilando el jugar un partido y otro y otro y otro. Dependiendo de cómo veamos cómo van asimilando y cómo se van adaptando a ese esfuerzo, intentaremos de hacer rotaciones. Pero más allá de eso, la idea mía es que en estos 11 partidos que nos quedan, todos participen, todos tengan su oportunidad, todos nos puedan dar refresco y todos puedan sentirse partícipes de ayudar al equipo. Esa es la idea. Algunos podrán jugar más, otros menos, pero creo que nos tenemos que ir haciendo la idea de que jugando en las condiciones en las que vamos a jugar, de calor, y en las situaciones que vamos a jugar de partidos cada prácticamente cada tres días, va a ser necesario contar con todos, ¿no? Y ellos ya lo saben, todos están entrenando bien y seguramente el 11 del domingo no tendrá que ver nada con este 11 y el 11 del siguiente partido contra el Fuenlabrada, pues a lo mejor no tiene que ver nada con ninguno de los dos. Nos tenemos que acostumbrar también a que ahora va a haber más cambios de los que solía haber habitualmente cuando la cosa era normal.
Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar las noticias de nuestro equipo, escuchar Cadena COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Y con la vuelta del fútbol, después de esa segunda parte que vimos anoche entre el Rayo y el Albacete, hoy el derbi sevillano entre el Sevilla y Betis, y esto ya es un auténtico no parar, y nosotros mirando al Cádiz-Rayo del próximo domingo. Siempre que hay un Cádiz-Rayo, nos gusta hablar con un gran cadista gaditano, con una enorme trayectoria en el Cádiz, como es, también en el Rayo, como es Antonio Calderón. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, bien. Hombre, un poquito, quieras o no, pues raro, porque nos han cortado, digamos, las alas antes de tiempo por culpa del coronavirus y se nos han dejado la liga prácticamente cuando ya quedaba lo más bonito. Uh-huh. Y nada, y ya, bueno, pues bien preparándome para ver lo que queda de temporada, que los que van a poder tener la suerte de poder continuarla y preparándonos para la temporada siguiente.
Uh-huh. Yo es que cualquier persona que hablo con ella, lo que me pregunta es cómo está, porque desde luego, después de todo lo que hemos pasado, es que es para tener en cuenta que, ¿verdad?, que lo prioritario al final es la salud y ha quedado más demostrado que nunca, ¿no?
Eso siempre. Yo uh-huh. Eso es algo que yo siempre, que la Navidad, que es el nuevo año, que se desea, yo siempre deseo salud.
Sí.
Con salud siempre podemos hacer todo lo demás. Uh-huh. Cuando no hay salud, tenemos un problema y grave. Entonces, uh-huh. Bueno, eso es lo importante. Parece que, bueno, yo estoy, gracias a Dios, la familia y yo estamos perfectos. Lo hemos pasado por aquí. Yo no sé, te sabría decir, incluso mi hijo a lo mejor lo ha pasado sin darse cuenta, porque hubo una fase que uh-huh. se le veía toser mucho, que incluso tuvo fiebre. Pero claro, era diciembre, ¿sabes? Diciembre,
sí.
Principios de enero, que todavía no se sabía nada del coronavirus. Por aquí. Pero bueno, estamos todos bien, estamos todos bien.
Bueno, si lo ha pasado él, pues mira, pues hasta que mejor, incluso si da inmunidad, que parece que podría ser que sí. Pero bueno, hablabas tú de tu etapa en la Balona, porque estabas ahí con el equipo desde que llegaste, creo que fue en diciembre, ¿no? Si no recuerdo mal, o en noviembre, y os habéis quedado un poquito con las ganas, ¿no? De meteros, de acercaros un poquito más al play-off, ¿no, Antonio?
Hombre, claro, sobre todo de pelearlo, porque yo el equipo iba a más, lo fue demostrando, cada día se encontraba más seguro de sí mismo, con más confianza, con más ambición, pero claro, y además había posibilidades porque había una guerra muy bonita arriba, había muchísima igualdad, estaba el Córdoba ahí queriendo entrar, estábamos nosotros, San Fernando, los equipos que no querían bajar, entonces no iba a ser fácil para los que estaban arriba, el Yeclano parecía que ya estaba empezando a caer, el Badajoz había tenido problemas, salvo el Cartagena y el Marbella, que estaban prácticamente clasificados, ahí había dos plazas que eran bastante asequibles y nosotros nos veíamos con posibilidades. No sabíamos si nos íbamos a meter, porque no, eso no se puede saber, pero sí que nos veíamos con posibilidades, con muchas.
Uh-huh. ¿Viste ayer la segunda parte del Rayo?
No, la vi.
No la has visto, ¿no? De todas formas, yo no sé, ¿tú tienes experiencia en partidos a puerta cerrada, o como jugador, como entrenador?
Yo no recuerdo haber jugado ningún partido a puerta cerrada así de oficial.
Mm. Lo que sí has vivido...
Bueno, a ver, te miento, los he jugado en Egipto, es verdad.
¿En Egipto, no?
En Egipto sí, porque allí estaban penalizadas las aficiones, los clubes, por unos incidentes que hubo, y sí, ahí jugábamos a puerta cerrada, sí, es verdad.
Mm. Pero sí, bueno, sí sabes también lo que es jugar en Carranza, lógicamente, ¿no? Faltaría más. ¿Cuánto va a perder, crees tú, el Cádiz jugando en Carranza sin su gente?
Hombre, va, equipos como el Cádiz, que tienen grandes aficiones...
Y más luchando por un ascenso, ¿no, Antonio?
Yo creo que eso es... Mm. Es muy importante en este tramo final de liga, la afición muchas veces te empuja, otra te sostiene, otra intimida al rival, eso es así, eso ocurre, y este año, bueno, este curso, pues no, en este tramo final no va a estar, y eso, quieras o no, se va a notar seguro, yo creo que espero que sea una de las cosas en las que esté trabajando, porque va a ser algo importante.
Uh-huh. El confinamiento dejó al Cádiz, lo mantuvo como líder, el Rayo ayer ganó y se ha puesto 3 puntos del playoff. Es muy difícil predecir lo que puede pasar el domingo, ¿no?
Es muy difícil. Hombre, el Rayo es un equipo que está pensado para estar arriba y luchar por el ascenso directo. Es verdad que está teniendo una temporada irregular, pero bueno, llega al tramo final y tiene futbolistas determinantes. Entonces, claro, querrá, como tras esta victoria de ayer y haberse acercado mucho a los puestos de play-off de ascenso, pues querrá otra nueva victoria para ya meterse ahí y ser un aspirante más y depender de ellos mismos. Entonces va a ser un partido complicado, claro, pero también el Rayo es verdad que tiene una afición que también es muy importante para ellos.
Sí.
Yo estaba en Vallecas con la afición y sin ella, sobre todo el fondo de animación de la calle Payaso Fofó, y no tiene nada que ver cuando están y cuando no están.
Uh-huh. ¿Qué claves ves para que el Cádiz pueda conseguir el ascenso?
Bueno, pues yo creo que son pocos partidos, y para mí la clave es la concentración, saber que cómo hay que jugar cada partido. Yo creo que ya el Cádiz tiene un estilo, tiene una manera, yo creo que ya ahora mismo es saber jugar con la situación en la que está. Están muy concentrados, pues, sabiendo que cada detalle te va a marcar, y ahí poquito a poco ir andando el camino y mantenerse en esa posición para lograr un ascenso a primera.
Uh-huh. El Cádiz es un equipo, seguramente como muchos, pero que si quizás esté el Cádiz un poco mal, el Cádiz de Cervera, con una exigencia física muy grande. ¿Eso, con partidos en tan poco tiempo, puede ser fundamental, Antonio, de cara a posibles lesiones, a cómo afrontarlos cada semana, cada dos días?
Claro, hay que saber gestionarlo. Y, hombre, ahí lo importante, yo creo que ahí el Cádiz creo que tiene mucho ganado, es tener un buen fondo de armario para posibles casos de lesiones o de cansancio, pues tener la gente enchufada, pero la gente también capacitada. va a cobrar mucha importancia en este tramo final, pues eso, que tú tengas una buena plantilla y que seas capaz de controlar todas las cargas, los descansos, para llegar bien a la competición y que no se te caiga nadie, que todo el mundo se mantenga disponible durante todo este tramo.
Tú lo has dicho, buena plantilla, jugadores que no han tenido protagonismo, que si Jurado, que si Pombo, Álvaro Jiménez, jugadores con muy pocos minutos, ahora con tantos partidos, con rotaciones casi obligadas y 5 cambios, es que tienen que dar un paso adelante, ¿no?
Hombre, yo estoy seguro. De hecho, yo creo que una de los aspectos en los que creo que el Cádiz más ha mejorado es la competitividad de su plantilla. Y ahora se va a notar en este tipo de situación en la que va a hacer falta seguramente echar, a lo mejor los jugadores se aguantan todos los partidos, pero con la exigencia que va a haber, tanto psicológica como física, yo creo que va a ser muy importante la aportación de jugadores que a lo mejor no han jugado tanto, pero que les ve y les escucha, sabe, oye su nombre y sabe quiénes son, saben, son jugadores acostumbrados a estas citas, por lo tanto yo creo que es cuando van a dar lo mejor de sí mismos.
Si te la tuvieras que jugar a algo, ¿dirías que el Cádiz asciende o no?
Sí, yo creo que sí. Yo apostaría.
Bueno, pues esperemos que se cumpla tu pronóstico. Antonio, que siempre es un placer escucharte y hablar un ratito contigo de fútbol. Antonio Calderón, gracias.
Un saludo para todos, un placer.
3:41, Antonio Calderón con nosotros, que estuvo un lustro en el Rayo Vallecano, 5 años, evidentemente gaditano y cadista, como no puede ser menos, siempre pues un placer charlar con él de fútbol y evidentemente antes de la previa de un Cádiz-Rayo, la previa de mañana, con las palabras evidentemente de Álvaro Cervera. Y ahora es el momento, ¡ay, qué momento! Ya lo queréis, es el momento Tataki. El mejor sushi de Cádiz está en la calle General Muñoz Arenillas, en el Tataki Sushi, Gastrobar, el Cádiz, el sol y el mar. Y para comer Tataki Sushi, Gastrobar, salmón teriyaki, pollo teriyaki, gyozas, ceviche, tartar de atún. Un placer para el paladar, el mejor sushi de Cádiz en la cocina fusión oriental mediterránea del Tataki. Puedes ir a comer allí o puedes pedirlo para llevar o te lo pueden llevar a casa. En el teléfono 856-040-790 o en tatakiclub.com. Tataki Sushi Gastrobar, en la calle General Muñoz Arenillas. Cada vez que te vas, no sé si volveré. 3:42, enseguida el mejor 11 del Cádiz de los 70.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956-89-45-80, 638-97-75-52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Automoción Le Mans vuelve a abrir su taller con todas las medidas de seguridad. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos y descuentos especiales en baterías. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Te esperamos en la nueva nave situada en la calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz.
Y esta semana ha sido elegido el mejor 11 del Cádiz de la década de los 70. El pasado martes con Manoline hacíamos un 11 de toda la historia del Cádiz y de ese 11 histórico del Cádiz nos salían jugadores de este 11, por ejemplo, de los 70. Un 11 con Bocoya, Zenita Goya, Soriano, Migueli, Barrachina, Ricardo Ibáñez, Mané, Carballo, Machicha, Eloy y Paco Baena. Historiador de cabecera, Juan Levero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
A priori es un 11, bueno, de mucha calidad, ¿no?
Sí, muchos jugadores que dejaron un buen sabor de boca incluso antes del primer ascenso en 1977, ¿no? Jugadores algunos o varios de ellos que formaron parte de un equipo o de una plantilla muy reconocible de los tiempos, por ejemplo, de Domingo Balmaña. Fueron los primeros, el segundo año de Domingo Balmaña en el Cádiz. Y realmente aquel equipo jugaba bastante bien al fútbol, estuvo a punto de ascender a primera división y los aficionados, pues sobre todo los veteranos, evidentemente, que han conocido aquella generación de jugadores, no se ha olvidado de ello a la hora de elegirlo en este once ideal de la década.
Andamos por parte, en la portería, ha sido elegido Bocoya.
Pues sí, mira, Bocoya. llegó a Cádiz muy joven, portero ceutí, que está afincado en Cádiz, como sabemos. Fue el suplente de Santa María en el año del primer ascenso, pero después, poquito a poco, se fue asentando como titular. Se ha impuesto al mismo Santa María, que fue, como digo, el portero de la 73-77, a Super Paco, en sus dos primeros años, en su primera época en el Cádiz, antes de irse al Sevilla, y también otro portero muy conocido, ex-sevillista, como era Bonilla, ¿no? En la defensa, pues tenemos a Zenita Goya como lateral derecho, a Soriano, a Juan Soriano, el chiclanero, como lateral izquierdo. Este jugador se decía que era uno de los jugadores que más caro le había costado al Cádiz, porque el Cádiz cada año le fichaba un lateral y siempre terminaba jugando Soriano. Recordemos a Soriano, esos saques de banda que hacía, que prácticamente llegaban al punto de penalti tomando un impulso. Y aquí, por ejemplo, para hablar de lateral izquierdo, a mí me gustaría también recordar a José Antonio Rosado. Rosado es, digamos, el primer jugador salido del Cádiz B que se asienta definitivamente en la primera plantilla. En la temporada 73-74, que es cuando empieza a competir el Cádiz B, ya Rosado estaba en esa plantilla. El año siguiente no estuvo porque estuvo cedido en Puerto Real, su localidad de origen. Pero Rosado, siendo un jugador jovencísimo, formó parte y fue uno de los titulares, digamos, ¿no?, en esa temporada del primer ascenso y del segundo ascenso en el 81, ¿no?, que él, como él siempre recuerda, jugué todos los partidos, pero no salgo en la foto del famoso partido de Elche porque estaba sancionado y no pude jugar. Hay otros nombres, ¿no? Recordemos a López, Lobato, Julio Puy, el mismo Cuiñas, o Espíldora, aquel defensa tan duro que fichó el Cádiz procedente del Racing de Santander. Para el centro de la defensa, por un lado, no ha habido sorpresa. Se ha elegido a Migueli, el jugador que, lógicamente, como todos conocemos, hizo una gran carrera posteriormente en el Barcelona. Y el otro elegido ha sido Barrachina.
Migueli
es de Valencia, que ficha la temporada del primer ascenso, meses después de que Botubó se marcha al Valencia. Y había otros jugadores, a mí me gustaría recordar a Manolito Díaz, ¿no? Manolito Díaz es el central de los tiempos de Balmaña, un central marcador, un central que dejó mucha huella en el cadismo, y por supuesto Andrés, como líbero. Andrés que no tuvo mucha suerte. Hay que decir que el Real Madrid en su momento pudo haber fichado a Migueli y se decidió por Andrés, que al fin y al cabo era líbero y buscaba a alguien que pudiera sustituir a Zoco, que estaba ya prácticamente para retirarse. Lo que ocurre es que las lesiones a Andrés le lastraron su carrera deportiva y en cambio vimos la carrera que hizo Migueli, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar, Juan, de Migueli, porque Migueli de Ceuta, ¿no?, si no recuerdo mal.
Sí.
Empieza prácticamente en el Cádiz, pero donde él se consagra y donde hace una trayectoria magnífica es en el Barça, en el Barcelona, ¿no?
Evidentemente, el Ceutí vino de O'Donnell, vino muy jovencito. El Cádiz le sirvió, digamos, de trampolín, se lo llevó el Barça. Hay que entender que Domingo Balmaña le conocía y vemos la carrera que hizo Migueli, ¿no? Hasta creo que no hace muchos años era el jugador con más partidos oficiales en el club catalán, hasta que lo supera Xavi Hernández, ¿no? Es una leyenda del barcelonismo y una persona que, bueno, hizo sus años formando un centro de la defensa, como te digo, con Andrés, pues bastante interesante dentro de lo que era el nivel que tenía el Cádiz en segunda división por entonces, ¿no?
Sí, destacaría tanto en el Cádiz que el Barcelona puso sus ojos en él, evidentemente, ¿no?
Sí, pero como te he dicho, estuvo a punto de ir al Madrid. Fue el Madrid que renunció a Migueli y ahí se metió por medio del Barça y terminó llevándose al jugador. La historia se ha escrito después y todos la conocemos.
Vamos con el centro del campo porque, ojito, que hay nombres importantes, ¿eh?
Sí, mira, el centro del campo elegido es un centro del campo muy reconocible. Es el centro del campo del segundo año de Balmaña. Ricardo Ibáñez, Fernando Carballo y Eloy Matute. Sí, tres jugadores pues con una calidad superior, ¿no? Sobre todo Ricardo Ibáñez y Fernando Carballo, el gran ídolo del cadismo de aquella época. Recuerda que en la temporada 73-74 se abren las fronteras de extranjeros y el chileno ficha y se convierte desde el primer día en un gran ídolo. Para mí también, yo era un niño, ya iba a ver al Cádiz a Carranza y evidentemente pues estos jugadores formaron parte de aquel centro del campo. No nos tenemos que olvidar, por ejemplo, de otros. Antolín Ortega, por ejemplo, que sí forma el centro del campo del primer ascenso, con el mismo Carballo e Ibáñez, y también pues Joaquín Acedo, por ejemplo, ¿no? Joaquín Acedo, que podía ser utilizado en cualquiera de los dos perfiles de interior, y bueno, ha quedado fuera porque, bueno, en detrimento de Eloy en este caso, ¿no? Había otros nombres, ¿no? Herrero, Ortega primero, Urruchurtu, que terminó jugando en el Cádiz de líbero, Isauro, Ramón Ramón Rodríguez, de Sanlúcar, que después fichó por el Betis, recuérdalo, jugador interior derecha de bastante en categoría, uno de los primeros jugadores que también procedente de aquel filial Cádiz B del año 74-75, que asciende dos categorías en ese mismo año, pues Ramón es uno de sus jugadores. Juanito Mariana en su segunda época, aunque ya diezmado por su lesión, y Ramón Blanco, no nos olvidemos Ramón Blanco, que como él decía en vida, me decía, Juan, tú recuerdas a la gente que yo también formé parte de la plantilla que subió a primera división, porque mucha gente no se lo cree, y es verdad, porque mucha gente, pues, a Ramón Blanco se le reconocía como su labor como entrenador cadista, incluso por su participación en el submarino amarillo, pero claro, aquel año ya 77 y aquel final de aquella década, para muchos aficionados, pues quedaban ya en el recuerdo y las nuevas generaciones, pues no le conocían, ¿verdad? Y para la delantera también muy reconocible, Rubén.
Hombre.
Mané por la derecha, Machicha y Paco Baena. Casi nada, ¿verdad?
Sí.
Aquí estamos hablando de tres grandísimos jugadores. Mané, pues, estaba nominado junto a Joselito Lara, ¿no? Jugador díscolo, pero con una gran calidad, también en su segunda época ya en el Cádiz, el mismo Canito, Mendoza. Para delantero centro, la otra alternativa Machicha era Quino. Quino fue uno de los grandes jugadores de aquella temporada 76-77 del primer ascenso. Fue máximo goleador junto a Ibáñez, jugador veterano de una gran profesionalidad, como todos sabemos, había jugado en el Betis, en el Valencia. Otra alternativa para el 9 era el chileno Rogelio Faría, al igual que Machicha, ya fallecidos. Digamos que Faría fue un jugador bastante irregular que no dio todo lo que se esperaba. Y después también, pues, nos queda otro nombre también por ahí, que es Manolo Villalba, ¿no? No podemos despedir esto sin hablar de Villalba, Villalbita, como se le conocía en sus comienzos, jugador que vino de Rota, un jugador que empezó jugando también de interior derecho, después se adaptó a jugar en banda, fue mal vendido al Betis junto a Antolín Ortega. Antolín Ortega hizo una gran carrera en el Betis, Manolo Villalba tuvo la mala suerte de las lesiones que le lastraron definitivamente su prometedora carrera, pero tenían que estar ahí. También podemos recordar a Ortega II, el famoso autor del gol del ascenso de tercera a segunda en la 69-70, el canario Miguel Ángel, jugador que pasó un poquito, se esperaba mucho del jugador, pasó un poquito sin pena ni gloria. En fin, hay jugadores para
hacer incluso 2-11. Yo recuerdo hace poco que hablamos con Pepe Mejía aquí en el programa, que él habla maravillas de Mané, por ejemplo, le profesa admiración incluso Pepe, ¿eh?
Sí, lo primero que decir de Pepe Mejía, porque probablemente habrá algún oyente que dirá, oye, Pepe Mejía no está...
Está en el de los 80.
Pepe Mejía, debutó en el Cádiz la 77-78.
Claro.
La temporada primera, pero es que a Pepe lo hemos metido, o se metió en la década de los 80.
Claro.
Para darle más visibilidad ahora a otros jugadores, pues se ha omitido, ¿no? Evidentemente, lo que dice Pepe, pues toda la razón, ¿no? Yo recuerdo a Mané tenía, era un encarador, era un tío, digamos, de Cádiz, un jugador capaz de hacerte levantar del asiento 20 veces en un partido, pero había días que, lógicamente, como muchísimo, pues no daba una. Pero la verdad que Mané es el monstruo, como se le decía, un jugador de infinita calidad, en mi opinión, el mejor extremo derecha de la historia del Cádiz, como he dicho muchísimas veces, y un futbolista de una calidad, pues, inusitada, producto de la cantera gaditana y gaditano y cadista, por supuesto.
Pues magnífico, 11 de la década de los 70. Juan Levero, un placer escucharte. Juan, gracias.
A ti, Rubén.
En Luz Shopping, el único outlet de la provincia, hemos preparado todo para que puedas hacer tus compras y disfrutar de los mejores restaurantes al mejor precio. Estamos abiertos como nunca antes.
Ya estamos aquí. Hemos vuelto. O mejor dicho, nunca nos fuimos. El pequeño comercio de la provincia de Cádiz vuelve a abrir sus puertas. Sinónimo de calidad, confianza, cercanía, diversidad. En estos momentos, compra en tu barrio. Elige el comercio de proximidad. Quédate en Cádiz. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
El Cádiz Club de Fútbol tiene un objetivo: subir a la máxima categoría del fútbol español.
Hola, soy Man Espinosa, gerente del restaurante Tataki Sushi Gastrobar, y desde aquí quiero darle todo mi apoyo al Cádiz Club de Fútbol en su ascenso a primera. Juntos lo vamos a conseguir. Ese Cádiz.
Unidos por el ascenso. COPE con el Cádiz Club de Fútbol y su afición.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Y hablamos en tiempo de polideportivo, vamos a hablar de natación adaptada del Club Natación Nada Gades, que después de que todo prácticamente haya estado parado por el coronavirus, por la pandemia, pues vuelve poco a poco a la normalidad. Carolina Pozo, ¿qué tal? Muy buenas, Carolina.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos, más o menos. El día 25 de mayo conseguimos que el ayuntamiento abriera la piscina de astillero y empezamos entrenando un nadador por calle con turnos de una hora y media hora de distracción. Y luego ya a partir de esta semana nos permiten dos por calle de diferente sexo porque hay que tener en cuenta el aforo del vestuario.
Os he visto, os he seguido por redes sociales durante el confinamiento, Carolina, y podemos decir que os habéis buscado un poco la vida en casa para entrenar, con lo difícil que es para un nadador entrenar fuera de la piscina, ¿no?
Totalmente, porque ten en cuenta que la adaptación al agua es lo más importante. Pero bueno, hemos intentado mantener la forma física y como cada uno tiene una discapacidad diferente, pues lo que he estado haciendo durante todo el confinamiento son tablas personalizadas por cada nadador, teniendo en cuenta el nivel, la edad, la discapacidad. Y la verdad es que todos han respondido perfectamente.
¿Y cómo lo han llevado ellos, Carolina? Porque para ellos la natación, siempre que hablamos con alguno de tus nadadores, para ellos la natación es mucho más que un deporte, es fundamental, e imagino que estos meses sin poder hacer caso en la piscina habrá sido complicado, ¿no?
Sí, sobre todo para algunos ha habido pérdida de movilidad, que ha sido uno de los factores importantes en los que hemos luchado para que el ayuntamiento nos abriera la piscina. Y la verdad es que nos ha hecho bastante caso, entendiendo la problemática que teníamos. Y bueno, después de la vuelta a normalidad, se nota que han tenido fuerza física, porque hemos trabajado muchas tablas diferentes a lo largo del confinamiento, pero lo que es la adaptación al agua y cierta parte de la movilidad de las diferentes discapacidades sí se nota un poquito perjudicada. Pero bueno, poco a poco iremos retomándola otra vez.
Y como tú has dicho, la vuelta un poco a poco a la normalidad, siguiendo el protocolo, siguiendo todas las medidas de seguridad, ¿no?
Totalmente. Compramos todo lo necesario. O sea, hay una empresa que está vendiendo mascarillas acuáticas. Entonces compré una para mí y para Julia, que es la chiquilla que tengo conmigo trabajando. Y compramos el termómetro este para medir la temperatura de los nadadores. Entran a la piscina con las mascarillas. Es el alcohólico antes de entrar al agua, intentamos que haya el menos contacto posible, pero de vez en cuando necesitan alguna ayuda, es evidente.
Uh-huh. Estás en la piscina de astillero, ¿no?
Sí, todavía el complejo nada.
Uh-huh. Aunque por lo menos ahora, con eso de que evidentemente no hay usuarios, pues más o menos tenéis más flexibilidad, entiendo, ¿no?
Hombre, la verdad es que es una ayuda impresionante por parte del ayuntamiento que solo esté dejando entrenar a nadadores federados. Entonces, ahora mismo la piscina está prácticamente para los clubes de la ciudad. Uh-huh. Los diferentes turnos que hay, pues se ha dividido las horas dependiendo de las calles que tenemos correspondidas por la subvención y así estamos entrenando.
Uh-huh. ¿Tenéis ya todos los nadadores ya entrenando o todavía falta alguno?
A partir de esta semana ya no hemos podido meter a todos, porque hemos decidido meter dos por calle, niño, niña. Hombre, prácticamente es el... Si yo tenía 20 turnos, pues ahora son 40, porque ten en cuenta que meto dos pues, en una calle.
Claro.
Entonces sí he podido meter a todos.
¿Y cómo ha sido esa vuelta al agua, esa vuelta a la piscina?
Pues lo que yo más he notado es dificultad a la hora de la respiración. Yo creo que eso es toda la adaptación al agua. Uh-huh. Pero sin embargo, físicamente, lo que es la forma física, no he notado quejas de me encuentro mal, me duele esto, me duele aquello, porque creo que han trabajado bastante durante el confinamiento. Dentro de lo que cabe, el confinamiento ha venido bien para trabajar otra parte que ellos no estaban acostumbrados a trabajar y lo han fortalecido. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues estamos sacando otra vez las vueltas al agua. Ya llevamos 3 semanas en el agua.
Fíjate. Imagino que más allá del tema físico, con ilusión y con unas ganas, ¿no?, de verte a ti, ¿no?, ya en la piscina tremenda,
sí, la
¿no?
La verdad es que sí, porque es que llega un momento que esto es como una película de miedo, ¿no? Que no sabes cuándo va a acabar ni cómo va a ser la nueva normalidad, es todo una incógnita. Pero bueno, gracias a Dios nos podemos dar con un canto a los dientes. Que
desde luego.
Hemos sido la primera piscina que ha abierto incluso en Andalucía, ¿no?
Fundamental y una alegría veros ya a todos por la piscina, en el agua, nadando y entrenando y haciendo deporte como tiene que ser. Carolina, que estamos pendientes de vosotros como siempre del Club Natación Adaptada Nada Gades, que es una auténtica maravilla veros, como digo, ya en la piscina.
Genial. Gracias.
Carolina Pozo, gracias. Carolina, gracias.
A ti, Rubén, un besito.
18 segundos para llegar a las 4. Hoy hay tiempo de juego con el derbi, con el derbi sevillano Sevilla-Betis. Y mañana volvemos. Más en cope.es/Cádiz. Gracias por estar ahí. Ahora la tarde. Adiós.